Colibrí.
El colibrí fecunda con vuelos de paz el maravilloso jardín de la esperanza.
El colibrí.
Con el néctar de sus flores, el colibrí hace que otros mundos sean posibles.
El colibrí. El poder de la fragilidad.
Iniciemos este vuelo del colibrí picando flores y buscando los néctares de la vida.
El colibrí.
Hola y muy buenas tardes a todos nuestros oyentes, quienes nos sintonizan a esta hora en El Colibrí, nuestra segunda sesión virtual debido a la crisis sanitaria que se está viviendo hoy en el mundo debido al coronavirus, pero eso no detiene nuestro programa. Entonces aquí estamos nuevamente con los miembros de la mesa. Tenemos a Andrea Fetecua en el lirio.
Hola, muy buenas tardes a todos nuestros oyentes y buenas tardes al equipo en mesa.
Tenemos a Brian Camilo Ruiz en la producción poética.
Buenas tardes, Felipe, a todos nuestros compañeros en la mesa y a los oyentes.
Tenemos a Sergio en la producción digital.
Buenas tardes para todos nuestros oyentes y para mis compañeros en la mesa.
Y quien les habla, Felipe Moreno, soy el productor de este programa y empezamos. Bueno, para el programa de hoy tenemos un par de temas que es importante a discutirlos. Para ello traemos a una investigadora del semillero, El Colibrí, que nos va a hablar un poco sobre un proyecto que realizó que se llama Experiencia Dorada, el cual trata sobre la inclusión para las personas de otras capacidades o las personas en condición de discapacidad que desean experimentar estos aspectos culturales, por ejemplo, en museos, en lugares en donde se da estas expresiones históricas, y cómo ellos pueden llegar a experimentar esto. Entonces, Alejandra, un gusto tenerte aquí con nosotros.
Hola chicos, ¿cómo están? Encantada de volver al Colibrí.
Vale, perfecto. Y a Sergio, que también es miembro de nuestra mesa, pero que hoy está en calidad de productor musical y digital y también de invitado, nos va a contar un poco sobre su trabajo en el semillero, que es sobre los podcasts, específicamente el aspecto teórico de la creación de podcasts. ¿Es cierto, Sergio?
Sí, Felipe, es cierto. Voy a contar un poco sobre mi investigación y pues lo que estoy realizando en este momento.
Ok, Sergio, entonces vamos a discutir primero un poco el tema del podcast, el post que se realizó en el vuelo del colibrí. Quisiéramos saber primero esta investigación que estás realizando, ¿de dónde surge?
Bueno, esta investigación surge una investigación en el marco conceptual de la radio, ¿no? Entonces, como la radio ha ido evolucionando a través de los años y pues yo estoy investigando el podcast, que es como la evolución más reciente de la radio.
Sergio, estás trabajando en el marco conceptual del podcast, ¿no? Cuéntanos un poco de esos avances que llevas, que has encontrado.
Sí, bueno, pues empecé pues investigando desde el archivo sonoro, ¿no? Entonces, como el archivo sonoro ha ido con el paso de los años transformándose, desde el gramófono hasta lo que tenemos ahora, que es el podcast.
¿Ya tienes una pregunta para Sergio, Andrea?
No, pues la pregunta que me ha surgido en el momento es, Sergio, en esta oportunidad que has tenido pues para investigar pues todo lo del podcast, ¿cuáles han sido tus mejores experiencias en lo largo de la investigación?
Bueno, yo creo que varias. Principalmente ahorita que pues estoy realizando mi primera pieza radial y pues es con base en la rocola, ¿no? Entonces pues en un momento de la evolución del archivo sonoro pues llegó hasta la rocola, ¿no? Y pues la rocola es un instrumento que no solamente reproduce música, sino reproduce como recuerdos de la gente y todo esto, desde la cultura yo abordé ese tema para hacer, pues, para empezar a hacer mi pieza radial, ¿no? Que pues la estoy produciendo y pues en poco tiempo la van a conocer.
Bueno, pues vamos a esperar con ansias ese producto. Sergio, tengo entendido que también, bueno, el post que venimos hoy a exponer es sobre podcasteros. Quisiera que me dijeras cuáles son tus preferidos podcasteros o alguien que hayas podido conocer a través de esta investigación que haga podcast.
Sí, pues primero yo estuve en unos talleres de podcast que se dieron en el Colombo Americano, en el Centro Colombo Americano, que queda en la 19 con cuarta. Entonces, pues ahí iban varios podcasteros a editar estos talleres, ¿sí? Y pues es chévere ver cómo la gente, cómo se está apropiando del tema. Y cómo pues está creciendo este mundo del podcast, ¿no? Y pues yo al inicio de mi investigación pensaba que el podcast solamente lo hacían personas que estudiaban comunicación social y periodismo. Pero pues al estar en esos talleres y ver toda la gente que hace podcast, veo que no, veo que hay mucha gente que aborda los podcasts y hace programas de podcast con su rama, ¿no? Con lo que estudia. Entonces, por ejemplo, habían ingenieros del sistema queriendo contar historia sobre esto. Había también historiadores queriendo contar historia también sobre, valga la redundancia, la historia de Colombia y pues todo este tema. Entonces, el podcast es también chévere para alfabetizarse en cosas que uno quiera aprender y que pues no esto. Entonces por eso hay podcast deportivo, por eso hay podcast también que hablan de los medios, de cómo los medios nos dan la información. Entonces pues es muy chévere ver introducirse en el mundo del podcast y pues aprender muchas cosas a través de ellos.
Vale, Sergio, una preguntita. Quisiera saber qué importancia hay en este proceso que tú estás realizando, porque es importante saber cómo realizar un podcast.
Bueno, es importante saber pues que el podcast como tal, hay unos podcasts que son como tal que son más profesionales y hay otros podcasts que no, que la gente los hace a su manera y pues el podcast lo chévere es que se puede hacer sin una estructura. Hay diferentes tipos, hay podcast de entrevista, hay monólogo, hay podcast narrativos. Entonces, pues lo chévere del podcast es que no tiene como una estructura fija. Tú te puedes como enfocar en lo que quieras y pues contarlo como te apetezca. Es un mundo que pues nos da muchas posibilidades.
Ah, perfecto, Sergio. Pues sí, es muy interesante conocer esta perspectiva del podcast, considerando que lo que estamos haciendo en este momento es una versión, una nueva versión del Colibrí, pero ya de manera de podcast. Entonces, tú nos podrías dar tus conocimientos para saber cómo podemos evolucionar este programa que ya llevamos y realizarlo desde esta manera en la virtualidad. Y continuamos aquí en el Colibrí. Tenemos a la invitada Alejandra Sánchez, quien es miembro del semillero de investigación del Colibrí y realizó un programa, pues un podcast para nosotros, una experiencia sonora que tenemos para transmitir en un momento, pero primero queríamos saludarla a ella, que nos cuente un poco sobre este producto que realizó. Adelante, Alejandra.
Hola chicos, bueno, primero un saludo a la mesa de trabajo y a todos los oyentes que nos escuchan a esta hora. Pues nada, yo la verdad, al realizar como estaba diciendo, este audio, esta experiencia sonora, pues parte de muchas cosas, ¿no? Porque primero yo hice parte de un voluntariado que hicimos con mi mejor amiga, que fue la persona que me acompañó en la realización de mi proyecto de grado y que luego se convirtió en tesis. Nosotros hicimos en el MAC, el Museo de Arte Contemporáneo, que está vinculado a la Universidad Minuto de Dios, un voluntariado que fue especialmente dirigido a personas en condición de discapacidad visual. En ese momento nosotros realizamos un trabajo arduo de investigación en el que trabajamos con muchas poblaciones en condición de discapacidad visual. Entonces pudimos trabajar con el INSI, pudimos trabajar con el CRAC y realizamos varias visitas. En ese momento que estuvimos realizando este voluntariado con el MAC, nosotras hicimos en primera instancia un audio que de hecho en el pasado los premios Jaguar que hizo la universidad ganamos con ese audio. Entonces digamos que después de la investigación y después de la tesis hecha en el Colibrí, lo que hice fue tomar un poco de las experiencias que tuve con estas personas en condición de discapacidad visual y poder transmitirlas en un audio específicamente dirigidas hacia los museos, que ese fue parte de mi proyecto.
Ok, es un proyecto muy interesante, Alejandra. Te felicito por estos logros a los que has llegado con este producto. Entonces, en este momento lo vamos a poner para que lo disfruten. Esto es Experiencia Dorada.
El territorio colombiano fue escenario entre el 500 a.C. y el 1500 d.C. del surgimiento de sociedades caciques que alcanzaron un complejo desarrollo político, social y religioso. La metalurgia fue utilizada como expresión de rango social de caciques y chamanes y como símbolo de un profundo sentido espiritual. La orfebrería prehispánica de Colombia, una de las más variadas, elaboradas y complejas de América Antigua, fue vehículo para representar visiones de la vida y para la eternidad en máscaras, pectorales, narigueras, colgantes, alfileres, poporos, entre otros.
Ese jarrón debería estar en mi sala.
¿Jarrón? ¿Cuál jarrón? A ver, sé más específica. Acuérdate que no veo.
Ay, perdón. Es solo que eso parece. Dice: en 1939, el Banco de la República inicia el museo gracias al hallazgo de este.
Ah, eso no es un jarrón, es
Ah,
un.
¿pueden hacer silencio? Desde que entramos no han parado de hablar. Y tú, no has parado de jugar con esas canicas.
Lo siento, Carlos.
Perdón, pero mis canicas no hacen tanto ruido. Carlos, no te vayas.
Si me siguen por aquí, podrán encontrar que gran parte de nuestros ancestros comparaban a las mujeres con los recipientes, ya que contienen sustancias para dar lugar a la vida.
¿Escuchaste eso, Ana? Ana, ¿y ahora dónde se fue? Muchachos, Carlos, ay, genial, un ciego perdido. ¡Hola! ¡Y esto es... ¡Esto es agua! ¡Hola!
El jaguar y el puma simbolizan en el pensamiento amerindio el poder y la fuerza masculinos, así como la destreza y sagacidad del cazador y el guerrero.
¿Y ahora qué es? ¿Qué es esto que siento? ¿Son serpientes? ¡Ay, me salí del museo! ¿Dónde estoy?
El icono de un ave en vuelo, asociada con águilas y serpientes, representado desde el periodo Nahuange hasta la conquista, demuestra la continuidad del pensamiento simbólico de estas poblaciones.
Disculpa. Hola, ¿quién eres que me estás tocando? No, gracias, mira. ¿Esto qué son, collares? Ay, no, claramente no estoy en el museo.
Máscaras y adornos servían para transformar a los chamanes en murciélagos. Vísceras metálicas simulaban las membranas de la oreja. Narigueras cilíndricas levantaban la nariz. Y adornos sublabiales imitaban la carnosidad del labio inferior.
¿A qué huele esto? Esta gente está fumando. ¿Será que estoy drogado?
La coca, por sus efectos activadores de la concentración, la memoria y el habla, era usada por caciques y chamanes para pensar, renovar y transmitir los conocimientos sagrados.
Esto parece una fiesta, pero puedo oler, la naturaleza está, ahí hay las flores. Coca, ¿qué es esto? Ay, agua. Ay, esto jamás lo había vivido.
Las ceremonias funerarias reunían a toda la comunidad. Con música y danza se festejaba el renacimiento del difunto en otro mundo, mientras se levantaba un túmulo sobre el entierro.
Ahora, ¿qué pasó con el sonido? Todo quedó en silencio. ¿A dónde me lleva? Espere. ¿Qué es? Esto está inestable. Esto es... A ver, toco sin madera. ¿Y qué pasa si sigo por aquí? Wow, esto es un bote. Y al parecer no estoy solo. ¿Y esto? ¿Qué es esto? ¡Ay, no puede ser! ¡Es un muerto! ¡Estoy en un funeral!
Daniel, ¿dónde estabas? ¡Wow! ¡Encontraste mi canica!
¡Ay, no te imaginas lo que acabo de vivir!
Thank you.
Bueno, como acaban de escuchar, es una pieza bastante interesante. Llama la atención y atrapa al oyente la pieza realizada por Alejandra. Y pues bueno, quisiera saber, Alejandra, ¿cómo fue la experiencia que se tuvo en este proceso, en la realización de esta pieza?
Bueno, escuchándola me parece muy chistosa, primero antes de contestar tu pregunta, porque sin duda las actuaciones no son pues de actores profesionales, pero ustedes saben que lo que tiene el profe Fernando es que tiene una versatilidad en su voz. Entonces yo me acuerdo mucho que para realizar esta pieza hicimos muchas tomas, no podíamos de la risa. Una de las voces que está usada en la pieza fue uno de los ingenieros de sonido que estaba por ahí, entonces lo usamos. Fue de hecho muy chistoso, pero digamos que para la producción de esta pieza en realidad, yo recuerdo que tuve que ir al Museo del Oro, de donde, si ustedes escuchan bien, cada una de las cosas que yo digo, pues que dice mi voz, como si fuera la guía pues del recorrido, son escritos que están puestos en el Museo del Oro. Entonces, por eso, de ahí la idea de hacer una especie de una noche en el museo, pero en audio, vivida desde el Museo del Oro. Entonces, digamos que la experiencia que yo quise plantear ahí, y que salió muy larga, me imagino, pues acabo de escucharle, sonó bastante larga, pero sí, es interesante y fue bonito también realizarlo. Fue un funeral, porque era como una parte simbólica importante para las comunidades indígenas prehispánicas en nuestro territorio. Entonces, pues yo creo que fue ese el objetivo principal para hacer esta pieza, y la verdad, acabo de escucharla de nuevo, porque eso lo habíamos hecho hace mucho tiempo, y suena muy, muy bacano.
Sí, Alejandra, la verdad es que yo creo que cumple con el objetivo, que es transportarlo a uno al museo y a lo que está viviendo el personaje principal. Yo quería preguntarte, porque tú hablabas de la inclusión, del ejercicio que hiciste de inclusión en el mar. ¿Has sabido de alguien que ha escuchado esta pieza y que pues no tenga una capacidad de invidente? ¿O tuviste en cuenta a alguien para hacer esta pieza? ¿Cómo fue ese proceso de escribir todo y la idea?
Ok, pues digamos, no sé si alguna persona en condición de discapacidad visual lo ha escuchado, pero digamos que, como les decía, cuando yo hice mi voluntariado en el museo, nosotros tuvimos que hacer muchas entrevistas a personas en condición de discapacidad visual. Uno de ellos es el director de arte para inclusión del Museo del Oro, que en este momento se me va el nombre, pero también un egresado de la universidad, que fue la primera persona en condición de discapacidad visual en estudiar en la Minuto, y una chica de licenciatura en artes, si no estoy mal, en arte, que también es invidente. Entonces, pues gracias a ella nos pudimos empapar un poco de todas estas cosas que nosotros como videntes no sabemos, y de pronto pecamos por no saber. Entonces, por ejemplo, me acuerdo mucho que cuando estábamos con ella, siempre como que le teníamos mucho cuidado por si se caía, por cómo ella mide el espacio, cómo ella percibe las cosas. Nosotros hicimos con Aleja un ejercicio muy interesante de pasar nuestras ideas a audio. Entonces, con ella decíamos, bueno, ¿a qué te suenan las cosas redondas? Entonces, nosotros decíamos, desde nuestra capacidad de vidente, decíamos, no, una cosa redonda suena a una rueda de una bicicleta, a un CD, a un no sé qué. Para ella, las cosas redondas suenan como un, como el mar, suenan como, no sé, cosas que uno decía, pero como, o sea, desde su percepción es muy diferente. Entonces, digamos que en cuanto a eso, fue gracias a Miriam, ella se llama Miriam Tejero, y muchas personas más que nos apoyaron en esta investigación, y pues no sé si lo hayan escuchado, pero digamos que traté de reivindicar todo el trabajo que nosotras hicimos en el museo, y creo que salió pues bien.
Una pregunta, Alejandra, luego de que tú hubieras realizado este proyecto, pues que tiene dos temáticas, las que yo alcancé a entender, dos temáticas muy interesantes, que es primero recordar esta memoria indígena y segundo, cómo hacer que estas culturas sean más accesibles a las personas que están en condición de discapacidad. Yo quisiera saber, en tu concepto, ¿por qué es importante que estas personas tengan acceso a esta información, a esta cultura?
Mira, gracias a nuestra trayectoria en este proceso investigativo, lo que yo me di cuenta personalmente fue que la inclusión no discrimina. Es decir, la inclusión, cuando se habla de inclusión, no se habla solo de una población, una minoría, sino se habla de un todo. Entonces, nosotras nos dimos cuenta que cuando hicimos nuestras primeras visitas al MAC, nosotras llevábamos a personas videntes e invidentes. Es decir, este tipo de procesos de inclusión no son solo para personas en condición de discapacidad visual, porque ellas ya están, toda su vida han tenido que lidiar con este tipo de situaciones de discapacidades, por ejemplo, en la universidad, las clases para las personas en condición de discapacidad visual son diferentes que para una persona invidente. Pero una inclusión total se da cuando están muchas, muchas poblaciones. Entonces, una de las conclusiones que tuvimos en nuestro proyecto, desde las primeras visitas, fue que la inclusión se da cuando un vidente y un invidente están juntos. Porque muchas de las cosas que nosotros como videntes no sabemos, ellos no los enseñan. No es como tratar de que los invidentes puedan ir al museo y disfrutarlo, ¿no? Ellos ya pueden ir a disfrutarlo por sus medios, pero digamos que uno de vidente puede hacer un poco más de conversación, como incluir a ellos en una conversación de qué te pareció esta obra, qué te pareció este audio, por ejemplo. Entonces, digamos que la inclusión, lo que nosotras vimos es que sea de las dos partes. Y cuando tú hablas de la parte de indígenas, pues sí me parece muy importante porque es algo que nosotros no tenemos muy presente y es nuestra historia prehispánica. Entonces, muchas de las cosas de nuestra familia, de nuestros ancestros, están todavía vinculadas a nuestras familias o a nuestro diario vivir. Ejemplo, nosotros seguimos trabajando con plantas, hierbas, y son cosas consideradas también mágicas en nuestro mundo prehispánico. Pero digamos, cuando yo estaba haciendo este audio, lo que quería también plasmar era una de estas lenguas en el audio, pero fue súper difícil porque pues a veces las personas que tienen este tipo de lenguas que ya casi están extintas, pues a veces no hablan español, o a veces sí lo hablan, o a veces... Entonces yo dije como, voy a tratar de recuperar este tipo de escenarios, pero no totalmente porque pues la lengua no la puedo incluir y aparte estaría excluyendo a las otras, los grupos de indígenas que todavía existen. Entonces, pues digamos, en cuanto a eso, sí lo quería rescatar porque en cuanto a mi proceso de grado y mi proyecto de grado fue muy importante esos dos tipos de temáticas.
Bueno, Alejandra, yo tengo una pregunta. Pues teniendo en cuenta tu experiencia con las entrevistas y con el trato que tuviste con estas personas a través de tu investigación en el MAC y pues en general con todas las personas que tienen algún tipo de discapacidad, ¿crees que en la sociedad hay inclusión para este tipo de personas? Y otra cosa ahí es con qué práctica sea, cómo se pueda.
Bueno, esa es una pregunta interesante y complicada para responder porque, digamos, en nuestra tesis, ya en la parte de como proyecto de grado desde el semillero, el vuelo del colibrí, nosotros nos dimos cuenta que se habla mucho de inclusión, pero no se da totalidad. Es decir, de los 54, si no estoy mal, más o menos, museos que hay en Bogotá, solo 10 tienen proyectos de inclusión. Entonces, digamos, uno de esos es el museo de nosotros, que es el MAC, el Museo Nacional, el Museo del Oro, y pues se ve en otros museos. Pero en la verdad, o sea, hablando desde porcentajes, es muy poco. Entonces, sí hay inclusión, pero no es una totalidad que se pueda decir que es eficiente, que se pueda decir que es importante para este tipo de comunidades, aparte de la comunidad en condición de discapacidad visual, según el INSI, según el CRAC, son bastante amplios. Y no, digamos, para usted ser una persona en condición de discapacidad visual, es muy caro poder ingresar a un colegio, a la universidad, es muy caro tener los implementos para una persona en condición de discapacidad visual. Pues que la inclusión en Colombia puede que se esté dando, pero no a, a gran cantidad. Entonces, pues en cuanto a políticas públicas para las personas en condición de discapacidad, en general, son muy pocas. Entonces, creo que en conclusión, y para cerrar ya con esto, es que ser una persona invidente en Colombia es muy caro, es sumamente costoso. Entonces, tras de que tienes una condición de discapacidad, el gobierno no te apoya como para poder tener un estudio, una educación de calidad, y eso es complejo.
Alejandra, te agradecemos mucho por venir a nuestro programa a compartir tus experiencias con este proyecto, que pues es importante conocer qué, no qué alternativas, sino qué avances que hemos logrado en el campo de incluir a las personas en condición de discapacidad para que puedan experimentar estos procesos culturales de nuestro país. Entonces, te agradecemos mucho.
Bueno, chicos, muchísimas gracias a ustedes. Yo, siendo una ex integrante del Colibrí, les agradezco a ustedes y a la mesa de trabajo, al profesor Fernando, por permitirme hacer parte y mostrarles un poco de nuestro proyecto.
Vale, te agradecemos mucho, Alejandra, y ojalá nos vuelvas a acompañar. Sergio, seguimos con tu sección, la sección musical. ¿Qué pieza tienes para nosotros?
Bueno, la canción que les traigo hoy se llama Soy Yo, de Raúl.
Capaces de hacer cosas igual que los demás, hasta aprender música para participar en la grabación de un disco. Cada día trabajamos con ilusión para superarnos y conseguir lo que nos propongamos. Con esfuerzo, sin miedo, sin escondernos, sin lástima.
Bueno, soy yo, de Raúl. Pues Raúl es un cantante y compositor que se desempeña normalmente en el género pop. Soy yo es un canto a la inclusión, porque es un canto que se enfatiza en las personas que tienen discapacidad intelectual. Una de las curiosidades de esta canción es que al principio la letra la interpreta un joven con este tipo de discapacidad.
Vamos a ponerle más hora al día, vamos a crecer para que haya más sabiduría, vamos a dejar de querernos un poco más y vamos a echarle una mano al que está detrás, vamos a quitarnos la rebeldía, vamos a pelearnos con quien se lo merecía, vamos a cuidar la mano que da de comer, aunque tu alma de noche no duerma bien.
La letra de la canción trata de concientizar a la gente que ignora y le da poca importancia a las personas que tienen no solamente este, sino cualquier tipo de discapacidad, sea visual, cognitiva, intelectual.
Vamos a olvidarnos de la hipocresía, que si no valemos para vivir el día a día. Acuérdate que mis ganas valen por dos, que a ti te dieron ventaja y en la razón. Quiero enseñarte yo la valentía, quedarme esperando, mirando los días desde aquí, mirándote desde aquí.
El videoclip es algo muy bonito y emotivo, porque fue grabado con la asociación Asprodeme de Puerto Real de Cádiz, en España, que se dedica a la atención directa de jóvenes y niños con este tipo de discapacidad. Raúl hace el video con estos jóvenes, es sencillamente muy emotivo, muy bonito.
Soy yo, el que también quiere una vida, soy yo, el que ya sabe lo que quiere, soy yo, el que no se queda escondido, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo. Soy yo, el que también quiere una vida, soy yo, el que ya sabe lo que quiere, soy yo. yo, soy yo, soy yo.
El colibrí pica el lirio de la paz y saltan partículas de aire limpio sembrando paz.
Bueno, hoy de invitado y de invitada especial tenemos a Laura Huate, y es comunicadora social con énfasis en producción radiofónica de la Pontificia Universidad Javeriana. Aparte de ello, es productora de audio, podcaster y realizadora de radio con especialización en contenidos de artes y culturas. Laura, bienvenida al Colibrí. Gracias por compartir este espacio con nosotros.
Hola, muchachos y muchachas. ¿Cómo están?
Muy bien.
Bueno, muy feliz de acompañarlos de esta forma remota y enviándoles lo mejor para estos días de aislamiento.
Muchas gracias, Laura. Bueno, Laura, en este caso quisiéramos saber, para que por favor nos contextualizaras acerca del podcast. ¿Qué es, con qué fin se crea una pieza y cómo podemos crear una?
Bueno, el podcast es un formato de audio con distribución por internet. Es una serie de archivos de audios a los cuales tú te puedes suscribir, que puedes descargar en tu dispositivo, que puedes manipular en el momento que quieras, o sea, puedes adelantarlo, atrasarlo, repetirlo, acelerar la velocidad de reproducción. Bueno, es un formato en el cual el productor pone a disposición el contenido y los usuarios son los que deciden qué función va a tener este audio para ellos. Y las maneras de realizarlo son muchas. Depende del formato que cada quien elija hacer el podcast, como cualquier otro medio de comunicación, como cualquier otro medio digital. Hay podcasts que son narrativos, hay otros que son conversacionales, hay otros que son experimentales. Y cómo se hace cada uno, pues depende del formato que cada quien elija para hacerlos.
Hola Laura, bienvenida al programa. Yo quería preguntarte, ahorita hablábamos con Sergio del inicio del podcast, nos hablaba del gramófono. Para ti, ¿dónde inicia el podcast? ¿Con qué se empieza a crear todo este movimiento de podcast?
Para mí el inicio tiene que ver con la creación del iPod y la subida de archivos de MP3 al iPod de manera pues desconectada de internet. Para mí ese es el momento cero, en el año 2009, cuando se empezaron a crear este tipo de formatos, y de hecho el nombre viene de ahí, ¿no? Del iPod viene el podcast, que es precisamente la unión de esas dos palabras, iPod con broadcast, que es como transmitir. Entonces sería como transmitir en un iPod. Y para mí ese es el momento cero, porque es también un momento en el cual se empiezan a preguntar los realizadores cómo hacer un contenido digital que tenga sentido. Y para mí que el podcast también es heredero de toda esta visión digital de ver la comunicación, esta visión en la cual puedes ir en una comunicación uno a uno con otra persona sin mayor intermediario. Y yo creo que formatos anteriores a ese se diferencian por eso. No estaba esa concepción tecnológica consciente y esa concepción digital consciente del formato y del medio.
Hola Laura, una pregunta. Quisiera saber, ¿cómo hace una persona que se quiere iniciar en el mundo del podcast para crear uno? ¿Qué elementos necesita?
Oye, muchas gracias. También aprovecho para saludar a tu otro compañero que ahorita me acabo de hacer la otra pregunta. La manera de arrancar siento que es de la misma forma que en cualquier otro medio digital. Estamos hablando de un contenido. ¿Cómo comienzas a hacer un contenido? Bueno, conviertes un tema en un formato. Esto es como lo que siempre insisto. Voy a poner un ejemplo muy común. Hay muchos estudiantes de comunicación social que quieren hacer un programa de fútbol. Bueno, ¿y por qué tu programa de fútbol va a ser diferente a todos los otros programas de fútbol que ya existen? Pues tienes que crearle un formato. Una vez que coges un tema y lo conviertes en un formato, pues el formato es una manera de una posición sobre el tema, un lugar en el mundo y una manera de decir las cosas en ese formato. Entonces, tú puedes tener un programa de deportes como el que hace Peláez y Gardeazábal, y es muy distinto el formato, su posición sobre el tema, cómo abordan los temas y todo lo demás, a un programa de fútbol de, no sé, ESPN Internacional o algo por el estilo. El formato siempre cambia, y de hecho siempre insisto en que uno piensa en hacer un contenido desde el tema, y no. Para mí el contenido se construye desde el formato, desde qué tienes que decir sobre las cosas. Entonces comienza por ahí, luego sigue por armar un equipo de producción detrás de ese contenido digital, que en este caso es podcast, y luego de eso armar un plan de producción, distribuir y luego publicarlo de todas las maneras posibles en internet.
Bueno, hola Laura, te quería preguntar... ¿Cómo te iniciaste en este mundo, en el mundo del podcast? Pues yo estoy investigando sobre él y pues me gustaría saber eso y pues en qué estás, en qué podcast haces y pues que nos digas todo este tipo de cosas.
Gracias, Sergio. Yo comencé desde la radio, fue mi salto desde la radio pública. Yo me comencé a dar cuenta que cuando hacía un programa de radio yo pasaba un montón de tiempo preparando la producción de ese programa. Y una vez que salía al aire y terminaba la emisión, era un trabajo que se perdía, como que sentía que había gente que lo escuchaba, pero si no lo escuchaste, pues ya no podías acceder otra vez al contenido. Entonces, a raíz de eso, empecé a investigar más en el podcast como un formato que empezaban a hacer también otros productores de radio, y hice mi primera serie para Radiónica que se llamó La Sonora Bicicleta. Ese era un intento mío por tomar un formato y empezar a hacer un podcast sobre un tema que yo no conocía, porque siento que hasta este momento todavía hay un montón de gente que hace podcast sobre cosas que saben. Entonces yo sé de fútbol, entonces voy a hacer un podcast de fútbol, sé de cocina, voy a hacer un podcast de cocina, pero yo intenté hacer un podcast sobre un tema que yo no conocía, que es como la vida del ciclismo urbano y todas las preguntas que tenía alrededor de eso. Entonces de ahí salió La Sonora Bicicleta, que fue mi primera serie de podcast. Después hice otra que se llama El Lado B, que es para Radiónica, historias sobre la vida secreta de tus artistas y cómo ese lado B le da sentido a su lado A. Ese podcast todavía se puede encontrar en Radiónica, está nominado a los Bog Web Fest 2020, y ahora, hace un par de meses, estoy tiempo completo como productora en Adonde Media, que es una productora global de podcast. Ahí asisto a la producción de programas como TED en Español, Duolingo Spanish Podcast y Duolingo French Podcast, a la vez que acompaño el desarrollo de nuevas series.
Bueno, Laura, y también quisiéramos saber o que nos expliques cuál es la diferencia entre el podcast y el podcasting.
Me encanta que lo preguntes, Andrea. Normalmente se usan como sinónimos y de hecho es raro porque es una palabra en inglés que usamos en español, ¿no? Pero yo creo que podcast se refiere al formato, que es el formato de audio digital que tú subes, descargas, compartes, produces, etcétera. Y cuando en la industria se refieren al podcasting, están hablando más del medio alrededor de ese formato. Es como decir la diferencia entre un video digital y hacer YouTube. Es rara la traducción, pero sí, sería como hacer YouTube. Se refiere a todo lo que tiene que ver con el medio, con la industria. De la misma forma, cuando dicen gente trabajando en el podcasting, pues puedes estar hablando de productores, pero también de ingenieros de sonido, locutores, gestores de analítica, otros roles más allá del formato puramente que es podcast.
Laura, me surge una pregunta a raíz de que pues también te pude conocer en Podcast a la Carta. Estuve allá en ese evento y también grabé un podcast que de hecho creo que lo subieron a la página de Radiónica.
Sí,
la pregunta es, sí, estuvo súper bueno a propósito. Pero la pregunta es, ¿necesariamente ese archivo sonoro que se graba es podcast o tiene que ser subido digitalmente para que sea, o sea, para que ya cumpla con los requisitos y poder llamarlo podcast?
Claro, tiene que subirse a internet. Eso es como un debate. ¿Sabes qué? Al final del día para mí es un debate que tenía un poco más sentido en años anteriores a este, pero en este ya estamos hablando de contenidos digitales y fin de la historia, ¿no? Pero antes de eso había un debate como dentro de la misma industria de la radio, que es como esa diferencia entre audio on demand y podcast. hay muchas emisoras que lo que están haciendo es subir sus programas regrabados a internet. Yo considero eso audio on demand, o sea, audio por demanda, porque es como decir subir a Betty la Fea a Netflix. Es como Betty la Fea fue pensada para la televisión y está construida bajo las lógicas de la televisión, pero pues ahora tú la puedes consumir en Netflix. Lo mismo pasa con el audio por demanda. El podcast, para que sea podcast, aparte de ser audio digital, yo creo que sí tiene que tener otras características. Número uno, tener un formato claro. Número dos, tener un equipo de producción detrás, así sea una persona, dos personas, pero sí, tiene que tener alguien que se dedique a hacer este contenido, como en un canal de YouTube, de la misma forma. No es como que tú haces 300 cosas y entre esas, si alguna medios encaja, entonces subamos la podcast. No, porque el podcast tiene que tener su formato, su identidad. Y número tres, pues que es un audio digital al cual tú te puedes suscribir, que esa es como la gran diferencia con el audio por demanda. Hay emisoras que retransmiten su programación en la página web, pero tú no te puedes suscribir a eso. Cuando es un podcast, sí te suscribes y hay una frecuencia de publicación a la hora de suscribirse. Entonces, ese es, diría yo, ese es el gran diferenciador entre las dos cosas.
¿Qué se necesita para hacer un podcast así muy bueno, que atrape, que sea novedoso?
Yo creo que la métrica súper efectiva es que la gente no se aburra, porque lo que pasa con muchos de estos podcasts conversacionales es que, como tú dices, se arman sobre la marcha, hay mucha improvisación. Y eso no está mal desde que tú no aburras al oyente, pero en varios me ha pasado como que siento que la mitad del episodio no hay necesidad de terminarlo, porque pues van a seguir ahí hablando. Hay uno que colombiano en el cual me pasó que al minuto 40 un locutor le dice al otro, ay, ¿todavía estamos grabando? Sí, 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 hágale, hágale. Entonces, no solo está el error, sino que lo subieron así, o sea, no hay edición ni hay una intención por mejorar el contenido de ninguna manera. Entonces, si tú puedes lograr hacer una charla improvisada lo suficientemente interesante como para mantener la atención de las personas, pues, hey, para eso necesitas hacer un trabajo de contenido, un trabajo de oratoria, de discurso. Hay personas que dicen que incluso es más difícil crear una buena conversación que una ficción. Tiene muchísimo trabajo de interacción entre las dos personas, de dinámica, de un montón de cosas que tienen que pasar para que el oyente no se aburra. Entonces, lo interesante de esto es que al ser una nueva escuela no hay una última palabra de qué es lo que está mal y lo que está bien. Pero para mí definitivamente el indicador es que si la gente se aburre, pues lo estás haciendo mal. Si la gente después de los 50 minutos te sigue escuchando, pues lo estás haciendo bien.
Bueno, Laura, y por último, como tal, para despedir como tal el programa, o no el programa, sino más bien la sección, queremos saber desde tu trabajo como podcaster, ¿cómo creas paz?
Wow, yo creo que es sobre una constante reflexión de lo que nos une como personas. Siento que cuando tienes tiempo de darle muchas vueltas a una historia, lo que estoy buscando encontrar es qué hay de esencial en esa historia, cuáles son los valores detrás de los cuales va y cuáles son las emociones que está pulsando esa historia. Entonces, es un proceso conjunto de una vez que nosotros entendamos de qué estamos hechos y por qué reaccionamos, cómo reaccionamos, podemos entendernos como humanos. Es la búsqueda de verdad de esa esencia de humanidad que está como debajo de todas las cosas que nos importan, ¿no? Al final del día, cuando alguien le cuenta una historia a otra persona, es porque siente que en el fondo hay algo importante que decir sobre esa historia. Y en ese fondo de lo importante que hay está nuestra forma de ver el mundo. Entonces siento que todas las veces estamos tratando de construir cada vez más historias que sean más significativas. La nueva temporada de Duolingo Spanish Podcast, que es un podcast para que las personas que hablan inglés aprendan español a través de historias. En esta nueva temporada le estamos apostando a historias que tienen que ver con resiliencia y con encontrar el valor propio para avanzar. Estas son historias en las que ha trabajado el equipo de Duolingo Spanish Podcast que van desde una chica que descubre el poder de transformar su cuerpo hasta un futbolista que de repente pierde las piernas y se vuelve un deportista paralímpico. Todas estas historias tienen de fondo esa lógica de resiliencia y esa lógica de sacar esa fuerza humana en función del bien y en función de la reconciliación, ¿no? Más allá de la paz. Siento que en eso van, en todas las historias, y siempre las que me llaman la atención tienen que ver con eso. Para mí la cultura tiene que ver más que con las artes, tiene que ver como con entender por qué somos como somos.
Bueno, Laura, ahora sí, muchísimas gracias, te agradecemos por haber compartido este pequeño espacio con nosotros, pues para explicarnos todo este mundo del podcast, y bueno, esperamos para próximas oportunidades tenerte también nuevamente como una invitada para que nos sigas enseñando o contextualizando acerca del tema. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes por lanzarse a hacer este paso muy nuevo, a ser muy emocionante. Les deseo lo mejor para esta nueva transformación del colibrí y nada, estaré pendiente para escucharlos. Les mando un abrazo a la distancia.
Muchísimas gracias, igualmente Laura, que estés muy bien.
Bueno, chao.
Bueno, prosigamos nuestra transmisión del colibrí virtual. Quisiera saber, Brian, ¿qué poema tienes para nosotros el día de hoy?
Sí, Felipe, siguiendo con las temáticas del programa, hablamos de podcast y de inclusión. Traje hoy una poesía por la inclusión, que es hecha por un grupo de poetas que se llama Poesía.tv. Es un grupo que está en España y lleva realizando varios proyectos sociales por medio de la poesía. Este poema lo encontré en un video de YouTube, lo invito a que lo vean, y fue lanzado en homenaje al Día Mundial de las Personas con Discapacidad, que es el 3 de diciembre.
Muy bien, Brian, entonces vamos a proseguir con el poema.
Aprendamos a expresar, a ver, a oír y a escuchar. Aprendamos a cantar y a movernos en igualdad. Que toda discapacidad, sin importar la edad, es para la humanidad la gran verdad. Pero al final ser persona es nuestra capacidad. Déjame contarte un secreto a voces sobre aquellos sin voz. Déjame mostrarte el infinito de aquellos de los que no pueden ver. Déjame caminar contigo por aquellos que no pueden. Déjame sin manos enseñarte a sentir y aprender a vibrar. Es cuestión de equidad. Déjame mirarte a los ojos con los míos llenos de paz. Déjame que la libertad nos muestre el camino de la identidad. Déjame tomarte de la mano, encontremos igualdad. Vamos que el futuro solo es nuestro. Comencemos a brillar, es cuestión de equidad. Bueno, y hemos llegado al final de esta emisión, otra transmisión virtual del Colibrí que hacemos sin importar los impedimentos que haya en el mundo en este momento. Nuestro programa sigue y pues un placer participar siendo pioneros de este formato en el Colibrí, porque es la primera vez que se realiza este programa de esta manera. Entonces quisiera saber, muchachos en la mesa, ¿qué les pareció esta segunda entrega que hemos realizado? ¿Brian? Bien, Felipe, yo creo que vamos progresando y es un constante aprendimiento y también de alguna manera creo que vamos mejorando un poco la calidad de audio. Yo, por ejemplo, tengo ahorita un micrófono, no será lo mejor, pero pues yo creo que eso hace parte del aprendizaje y de que esta situación nos lleve a crear un contenido con calidad, con más calidad, por medio de estos medios.
Muy bien, Brian. Andrea, ¿tienes algo que aportar?
Bueno, pues del programa en sí, fue un programa bastante interesante y aprendí mucho porque tampoco sabía ciertas cosas. Sí, digamos que se presenta a veces un poquito de dificultades al momento de realizar el programa, pero pues bueno, como equipo pues lo hemos venido como solventando y la idea como tal es seguir. Y les agradezco a ustedes, chicos, por no decaer en estos momentos.
Sergio, ¿qué te pareció esta segunda edición del Colibrí Virtual?
Bueno, me gustó mucho, ya uno se va acostumbrando más a pues este formato, el nuevo formato en el que estamos emitiendo el programa, pero pues con las mismas ganas y con el mismo entusiasmo de hacer el radio y que nos escuchen cada viernes a las 5.
Gracias por sintonizarnos en esta edición virtual del Colibrí y los esperamos en otra emisión. Muchas gracias.
El colibrí. El poder de la fragilidad. Un programa del Semillero de Investigación para Producción y Realización Radiofónica. El vuelo del colibrí. De la Escuela de Medios para el Desarrollo, Facultad de Ciencias de la Comunicación, Uniminuto.
El colibrí. El poder de la fragilidad.